temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Amigos, amigas y estudiantes del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP, bienvenidos todos a este su programa Tejiendo Palabras. Hoy, un programa muy especial con un egresado del anterior PERAC, del anterior periodo académico. Él es Jorge Néstor Suárez, que realmente nos conmovió con el discurso de grado en esta ceremonia tan especial que tuvimos en la UNAT, despidiendo a nuestros estudiantes de dicho PERAC. Con él y también las tutoras Karen Rubio, Lady Murcia y, por supuesto, nuestra directora del sistema, la doctora Viviana Vargas. Damos la bienvenida a Jorge. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un saludo muy especial a toda la comunidad unadista. Un saludo muy efusivo desde nuestro partido para que todos ustedes puedan vivir en un país mejor, lleno de esperanza.
Bien, Jorge. Jorge, queremos arrancar este programa para contextualizar a nuestra audiencia, a nuestros amigos y estudiantes del CINEP, sobre ese discurso que diste el pasado viernes. Por favor, ¿podrías comunicarnos de nuevo y transmitirnos ese discurso?
Sí, claro. Vamos a leerlo de nuevo. La educación y ustedes son la esperanza de Colombia. Cuando éramos niños, la familia nos enseñó que los seres humanos son gigantes cuando piensan y sueñan. Que la mente es como un paracaídas. Si no se abre, no sirve. Que el proceso de construcción de conocimiento nos libera, porque nos permite entender a profundidad las realidades y las estructuras que la hacen funcionar. Y además, que las cosas no son a blanco o negro, sino de colores. Durante muchos años, a los colombianos nos han negado muchas oportunidades. Nos condenaron a una guerra que no queríamos. Fue insostenible para muchos ir a la universidad y aprender cosas nuevas. Y nos dijeron que éramos pobres por ser perezosos o vagos, pero eso no es cierto. Todos los acá presentes sabemos lo que es el trabajo duro y el esfuerzo constante. Nada nos lo han regalado y hoy estamos aquí graduándonos para demostrar que a pesar de las enormes dificultades, con oportunidades como la educación, transformaremos nuestras vidas y la vida de Colombia. Es difícil decir un discurso a nombre de todos ustedes. ¿Cómo podría saberse lo que tuvieron que hacer para estar sentados en esta ceremonia? Y lo que significa en lo personal graduarse, abriendo las puertas a lo desconocido y la aventura de una nueva vida. Pero lo que sí puede saberse es que cada colombiano que elige este camino del conocimiento es un triunfo de toda la sociedad, es un triunfo de todos sus seres queridos, es un triunfo de Colombia, y es un alma que le quitamos a la violencia, la exclusión y la pobreza. La posibilidad de vivir en un país donde los recursos públicos sean para el beneficio colectivo y no para unos pocos bolsillos, en donde la salud y la educación sean un derecho fundamental, el empleo decente una realidad, la vivienda propia algo obvio para todos, y donde el cumplir los sueños de la niñez no sea una utopía, depende fundamentalmente de más momentos como el que vivimos hoy. Educarnos para controlar nuestro futuro, educarnos para tomar las riendas del país, para hacerlo crecer, para no dejar que nos lo arrebaten de las manos, para salir adelante, para superarnos. Educarnos para reconocernos en las diferencias, para conocer las causas de los problemas, para borrar las barreras y los estigmas. Educarnos para conocernos y reconocernos, y entender que juntos somos mejores. Ese es el mejor homenaje que podemos hacer a nuestras familias y a Colombia. Por eso, no dejaremos que nos digan nunca que las cosas no se pueden, que son imposibles, porque tenemos mucha más fuerza de la que a veces creemos. Perdónenme que ahora pase a la primera persona y rompa el protocolo, pero era también importante decirle a todos ustedes, los graduandos, que son ustedes el futuro, y que gracias a ustedes, muy seguramente, nos esperan mejores días que los de la guerra. Y esto se los dice a alguien que por culpa de los odios e injusticias debió ser combatiente de las FARC hace algún tiempo, y que hoy, gracias a la educación, se le abren nuevos caminos de paz y esperanza. Felicitaciones, graduandos. Es un honor estar acá con ustedes. Ustedes son el futuro de Colombia.
Maravilloso, maravilloso. A toda nuestra audiencia, Jorge Néstor es un excombatiente de las FARC, ya hoy egresado de la UNAT. Y bueno, realmente pues yo quiero hacer la primera pregunta y es, ¿qué fue lo que te inspiró para hacer este discurso tan hermoso?
Realmente, siempre que he pensado que la educación es muy importante para el proceso de conocimiento que todo ser humano tiene que tener para poder salir adelante en su vida, tanto en lo personal como en lo colectivo, Y de acuerdo a esto, siempre que haya una injusticia, siempre que haya algo que no está de acuerdo con la realidad de una sociedad en la cual vivamos todos, en una sociedad donde cada quien, pero a veces nos niegan la educación, o a veces no, casi siempre, por todas las dificultades de un sistema dentro del cual la educación no es la clave, porque no siempre ser pilo paga, como lo dice todos los elementos de educación que nos brindan en Colombia. Es muy importante porque nace, son palabras que van del corazón, de todo lo vivido, de todas las experiencias que se han tenido en la vida y que por unas u otras circunstancias nos toca a veces definir momentos en nuestras vidas que no son fáciles tomar esas decisiones, pero que se toman. Pero no solamente, seguramente podemos pensar que son monstruos o son personas que nunca tuvieron sentimientos, que estuvieron por allá en la selva alguna vez, pero no sencillamente es eso. Detrás de ellos también se esconden personas que, no solamente como yo, sino muchos otros excombatientes, que hoy le están diciendo a Colombia que la paz es un momento de reconciliación muy especial, pero que además la educación es la clave. Porque como vemos, no solamente es el esfuerzo personal, sino todo el esfuerzo que están haciendo los muchachos en las zonas. También a raíz de algunos convenios con la UNAD, de cómo superar el problema del analfabetismo y muchos otros problemas que carecemos los colombianos.
Perfecto, ya sabemos de dónde tomó tanta inspiración para este día. Perfecto, la tutora Lady Murcia, de literatura español e inglés, tiene una pregunta también para ti.
Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y a nuestros invitados. Hoy es un placer compartir con ustedes esta mesa de trabajo, ya que es un espacio para resolver muchas dudas, despejar muchas inquietudes, no solamente de nosotras como tutoras, sino también de la comunidad que nos escucha. A propósito de lo que nos cuentas de las dificultades que han tenido que vivir, digamos, todos los excombatientes y demás, y teniendo en cuenta uno de los objetivos misionales de la UNAD, que es la educación para todos, ¿cómo ha contribuido este modelo pedagógico flexible a todos estos estudiantes, a toda esta población? Y pues a ti, ¿cómo aportó este modelo flexible a tu educación?
De una u otra manera, pues habría que buscar un lugar donde pudiera también terminar el bachillerato, no en tan largo tiempo por problemas de que ya no tenemos 15 años. Pero además de eso, es más allá de eso, es cómo lograr encontrar un sitio donde pues el recibimiento sea el adecuado de acuerdo a los conocimientos previos que tengan. Y también además cómo lograr que en determinado tiempo, a través de un examen o X o Y situación, que dé la oportunidad de la UNAD, poder lograr el tema del bachillerato, pero no solamente más allá de eso, sino también de conocimientos importantes que no es como homologar por homologar o algo así, no. Se nota que hay cierta dedicación en todos los temas. Me causó bastante curiosidad que ya que miramos una cartilla que están dando en muchas de las zonas donde se encuentran los excombatientes, y entonces en las cartillas tratan de explicar, de desglosar qué ha pasado en este país, alguna parte de la historia que a veces no nos dictan en las clases de historia normales que nos dan en Colombia. Entonces me pareció muy ese detalle muy especial, porque es digamos, ¿cómo se puede reflejar esa realidad ante la conciencia de alguien? Pero no solamente sobre la conciencia de alguien, sino eso puede volverse algo de la cotidianidad, pero que va más allá de eso y logra que la gente también haga suyo la educación, porque es que también es un problema, digamos, más allá del colectivo, es un problema de superación personal. ¿Cómo la educación nos puede llevar a un mejor nivel de cultura y de formación pedagógica?
Bueno, perfecto. La cartilla es del proyecto Arando la Educación, que los profes construimos, liderado por la doctora Viviana Vargas, y que, bueno, realmente está por toda Colombia, llevando ese mensaje de que la educación sí es posible. Bueno, estimados oyentes, estudiantes, amigos del CINEP, ya regresamos, vamos a nuestra primera pauta institucional y no te muevas, esto es Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad empresarial.
El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Amigos, amigas, gracias por estar aquí en este tu programa Tejiendo Palabras. Les recuerdo que nos pueden encontrar en nuestro fanpage como UNAD Bachillerato para que hagas parte en nuestras redes sociales. Bueno, ya hemos abarcado gran parte de nuestro programa y aún tenemos ganas de seguir escuchando a Jorge Ernesto Suárez, nuestro invitado, egresado de la UNAD, excombatiente de la FARC y una persona con muchas ideas, una persona que realmente trae a todos nosotros un gran aliento para poder identificar lo que es la paz y también la educación misma. Profe Karen Rubio, por favor, ¿qué pregunta tienes para Jorge Ernesto?
Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos. Me parece perfecto que se esté desarrollando este espacio donde los estudiantes tengan la oportunidad de conocer la otra cara de la historia, porque es a través del diálogo como podemos eliminar la indiferencia y poder construir realmente esa cultura de la paz. Con base a eso, nos gustaría saber cuál considera que es el papel de la educación en este proceso del posconflicto a partir de la firma de los acuerdos de paz.
Muy seguramente uno de los puntos más importantes dentro de lo que tiene que ver con la implementación del acuerdo de paz en los próximos años venideros en todo el contexto de la política colombiana. Seguramente la educación va a jugar un papel fundamental dentro de el desarrollo creador del imaginario de lo que ha vivido este país. Porque más allá de ese imaginario, vemos que la educación es la única forma de romper esa barrera cultural y de una forma de odios y miedos que nos han querido implantar durante muchos años y muchas décadas, se podría decir siglos, de que no podemos ser capaces de. Cuando nos dicen eso y nos llenan de miedos y odios y no podemos ser capaces de, seguramente nos podemos negar de lo que sí podemos ser, de lo que sí podemos ser capaces de eso. Entonces, si uno es colombiano y entonces es por eso que es un vago y entonces es un hablador y es de todo, pero nosotros no podemos dejar instalar en el imaginario de los próximos años venideros ese escenario. Y una de las formas principales de poder evitarlo, de poder reconstruir esa memoria histórica y esa memoria que tenemos que llevar todos los colombianos hacia adelante, es la educación. Porque la educación sencillamente es romper las barreras de la esclavitud a sí mismo. Cuando rompemos esas barreras de la esclavitud a sí mismo, podemos dar ese salto necesario como personas para desarrollarnos en todos los aspectos que tengamos que ver.
Bueno, perfecto. Es una muy buena respuesta que nos invita a ver ese futuro de la educación en un país que está comprometido con la paz. Viviana Vargas tiene también una pregunta para nuestro invitado.
Gracias, Jairo, y muchas gracias a nuestro invitado. Me hacía recordar hace un momento un discurso que se publicó de Stephen Hawking, donde hablaba sobre cuánta energía quedaba en el mundo y decía que realmente nos quedaba muy poca. Entonces, en esa medida y teniendo en cuenta que el mundo como lo conocemos se va a acabar, él decía que debemos basarnos y debemos centrar nuestros esfuerzos en lo que hacemos mejor, en lo que somos muy buenos. Y desde lo que tú decías, Jorge, me parece que es ahí donde está el asunto, en el empoderamiento de la persona humana. Entonces agradezco tu respuesta. Un poco en línea con lo que los profes están preguntándote, quisiéramos saber, y teniendo en cuenta el contexto un poco complejo que está viviendo en este momento el país, en relación a la persecución de líderes sociales, al asesinato de ellos en los últimos meses, ¿cómo se viene planteando desde el partido y desde esa construcción de colectivo que son las FARC en este momento, la consolidación de una pedagogía de paz?
Realmente, más para hacer un contexto un poquito histórico, más allá de los acuerdos de La Habana, que es un evento importante que estamos viviendo en este país, siempre hemos planteado una pedagogía de paz en la cual las comunidades se empoderen en las regiones para poder hacer realidad lo que es la implementación de la paz. Claro, de una u otra forma ha venido unos momentos de represión, porque como hay todo en los ciclos históricos, siempre vienen momentos de flujo y reflujo y de represión estatal por medio de entidades que atacan al campesino, pero aparte de eso no logran desarrollar unas actividades que saquen al campesino de esas dinámicas por las cuales se vive en las regiones con tanta dificultad y generan tanta violencia. Por ejemplo, hace poco fuimos a la zona del Catatumbo, estuvimos en la zona de Caño Indio, en Tibú, y por el camino nos podíamos dar cuenta, nunca habíamos estado allá y nos dábamos cuenta del todo el problema de la frontera con Venezuela, el contrabando, había cultivos de palma, hay petróleo, hay minería, o sea, en esa región se pueden conformar diversos escenarios de violencia que fácilmente pueden volver a tiempos de violencia si no hay una política de Estado, no de gobierno, sino de Estado. Es que es un problema una política de Estado, porque nosotros no podemos volver la implementación de una paz como una política de gobierno. Eso hay que volverlo, es una política de Estado que garantice que el campesino sí tenga la opción de salir adelante en su vida. Porque él no siembra coca porque de una u otra forma es muy chévere, ¿no? Es porque es su forma de vida. Es porque es, ¿cómo puedes darle una aguapanela y su hijo que no tiene nada que comer por la mañana? Pero entonces, solo represión, pero ahí no hay oportunidades, ni siquiera de educación. Porque si vemos los problemas de la educación en las regiones es terrible. Si nomás aquí en Bogotá, cuánta gente que tiene todas las intenciones de estudiar y no hay esa posibilidad. Entonces, ese acuerdo, desde lo regional, lo más importante de que este acuerdo salga adelante es las regiones. Si en las regiones no se desarrolla una política social, cultural y educacional en la cual toda esa sociedad campesina, porque estamos acá hablando aquí de las regiones, del campo, toda esa sociedad campesina tenga una oportunidad distinta, pues va a ser muy difícil la implementación de la paz, porque es que precisamente la paz y todo el acuerdo de paz está basado en la tierra, en el desarrollo rural integral, en mejorar de una u otra forma la vida de cada quien. O sea que no es solamente un problema del partido FARC como tal la implementación de la paz. Es un problema de la sociedad en general que haga suyo ese acuerdo de paz, porque necesariamente le va a generar un mejor desarrollo para este país. Y por eso la implementación de la paz ha habido muchas trabas en esta implementación, porque de una u otra forma rosa con todo el tema que ha venido ocurriendo en el país de que nadie puede ser más que nadie porque no tiene la oportunidad y porque nació pobre. Cuando ocurre eso y nos damos cuenta de todas estas dinámicas que ocurren en el campo y se vienen todos estos problemas como los de Tumaco, como los del Guaviare, como los de todo esto de la erradicación, pues seguramente estando la ONU presente, la segunda misión de la ONU, y ver en un país que quiere la paz, pero como todo lo volvemos un problema de gobierno, entonces ese problema es del Estado como tal. Y no para mañana o pasado, es una política de Estado que tiene que estar enmarcada dentro de que hay que mejorar la calidad de vida, tanto en el campo como en la ciudad. Y eso hace que se puedan generar unos espacios de violencia, porque también hay que darle oportunidad a la gente que ha dejado los fusiles y dan un paso a la vida civil. Oportunidades más allá, hay mucha gente aún que ni siquiera está bancarizada de las FARC, del partido FARC, y eso es muy difícil que alguien pueda subsistir en una sociedad pues sin tener algo, al menos que, como lo que decía en el acuerdo, son el 90% un salario mínimo para que sobreviva, sí, se puede decir sobreviva en distintas partes, con eso durante 2 años, pero ni siquiera en muchas de las zonas han bancarizado a muchas personas. Y si ni siquiera han hecho eso, mucho menos hay una tierra para donde poder cultivarla, para donde poder hacer un proyecto productivo. Entonces eso hace que se generen muchas dinámicas que no deberían ser las mejores, pero por eso volvemos al tema de que es un problema de Estado, y como Estado hay que hacer una estrategia para que no volvamos a los tiempos de la guerra.
Bien, sí está, bueno, esta respuesta apunta al colectivo como tal. ¿Cómo entonces el colectivo puede aportar a esa solución, a ayudar a esas personas que no pueden sobrevivir, digamos, con los recursos que tienen y que pues el gobierno es directamente responsable de pronto de brindar esos recursos y esas condiciones mínimas para sobrevivir en sus territorios. Pero quisiera conocer cuál es, a título personal, cómo se contribuye esa cultura de paz, ya no desde el colectivo, sino desde su quehacer como tal, ya como egresado de la UNAD, como ser humano, ¿cómo usted contribuye a esa cultura de paz y teniendo en cuenta su experiencia de vida?
Realmente para construir a la cultura de paz pienso que es desde nuestros propios actos, como personas. Porque desde nuestros propios actos y cada uno de lo que hagamos, cada uno de los actos que hagamos, o todo lo que digamos o compartamos, siempre hay que, digamos, invitar a todo el mundo a que la reconciliación, es que más allá del problema de la implementación, es que la reconciliación es un problema inicial, que nos han metido ese odio y ese miedo, nos lo han instalado en el imaginario. Y entonces a través de la reconciliación nosotros podemos generar otros espacios de paz. Como por ejemplo hace un año, por eso hoy estamos acá, hace un año, el 1 de octubre, los jóvenes salen a las calles en Bogotá a decir no queremos más la guerra. Eso es una forma de poder nosotros salir adelante y decirle no a este camino de guerra que nos ha quitado tanto desarrollo y tanto futuro a este país tan próspero, tan rico que tenemos.
Bueno, excelente. Vamos a nuestra segunda pauta institucional y ya regresamos con nuestro invitado que está aquí para responder a nuestras preguntas, dudas e inquietudes sobre política, educación y, claro está, la paz. No se muevan, ya regresamos con este tu programa Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Catherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8:30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Amigos, amigas y estudiantes de Tejiendo Palabras, gracias por seguir acá. Bueno, ya para culminar nuestro programa de hoy, la profe Karen Rubio tiene otra pregunta más para nuestro invitado, Jorge.
Bueno, con base a la reflexión que hacía Jorge antes de ir al corte en relación a la importancia de la reconciliación y a la participación de los jóvenes, nosotros como tutores consideramos muy importante que los jóvenes sean los pioneros también de ese posconflicto en esa conciencia, esa cultura para la paz. Entonces, el pasado 7 de septiembre, Colombia presenció la visita del Papa y en ella él se dirigió a los jóvenes creando ciertas afirmaciones que me gustaría leerle para que construyera una reflexión al respecto con base a la participación de los jóvenes que están vital en este proceso. Ayuden a los mayores a no acostumbrarse al dolor ni al abandono. La juventud los hace capaces de algo muy difícil en la vida, que es perdonar. Es hora de que le enseñen a los mayores a perdonar para que dejen atrás el lastre del odio. No se dejen enredar por historias viejas y miren con extrañeza cuando los adultos repitan acontecimientos de división simplemente por estar atados a rencores. ¿Cuál es el propósito frente a las anteriores afirmaciones con relación a los acuerdos de paz y a la participación de niños y jóvenes en el mismo? ¿Qué mensaje le daría a las personas y a esos jóvenes que en este momento lo están escuchando?
Bueno, las reflexiones que hacía el Papa en la pasada visita que hizo a Colombia nos trae a colación necesariamente parte de la historia de nuestro país que ha estado marcada por el odio y, como veníamos hablando, y el miedo, acuñados en los términos de la posverdad que se viene utilizando, que se ha venido utilizando siempre, de cómo nosotros podemos ser capaces de, pero no solamente eso, sino que la juventud no se llene de ese odio que han pasado en otras generaciones. Esta juventud y estos niños que le van a dar a este país seguramente el desarrollo necesario para que pueda salir adelante. Entonces les hago un mensaje de de invitación a la reconciliación y a que logremos el perdón no por el perdón, sino más allá del contexto de la palabra, de cómo nosotros podamos ver al otro. Seguramente no hay otra forma de perdonar que ver al otro a los ojos y poder decirle sinceramente desde el alma lo que ha sucedido. Y eso es un elemento muy importante de poder ver a los ojos dentro de lo que tiene que ver con un contexto de sociedad, de no solamente que es un proceso de paz que se da en este momento, sino que estamos parando una ola de violencia de 50 años, que seguramente todos hemos tenido muchas culpas en todo este proceso. Pero más que eso, ¿cómo hoy podemos decirle no más a la guerra, no más a la desolación, no más a la violencia? Pensemos que un país es mejor, pensemos que puede haber una sociedad distinta, donde todos tengamos la posibilidad de educación, donde la esperanza sea el generador diario de todos nuestros sueños, donde el miedo y el odio no nos lleguen a nuestras conciencias para generar muchos más odios para las futuras generaciones. Entonces ese mensaje de esperanza y reconciliación que tenemos que llevar a la conciencia de toda esta juventud y de todos estos niños que nos han dado toda esta oportunidad de estar aquí compartiendo con todos ustedes.
Y también ampliar las opciones de instrumentos que tenemos para llegar a ese punto de conciencia y de sanar los dolores. Nunca va a ser la toma de armas una solución, digamos, a sanar ciertas dificultades o a solucionar las dificultades, los conflictos, sino que hay otros instrumentos para encontrar la paz y para hacer valer nuestros derechos. Quisiera retomar un poco también lo que estábamos hablando fuera de micrófonos frente a los medios de comunicación, teniendo en cuenta el sesgo de información de los medios que los medios han manejado al contar la historia del conflicto armado en Colombia. ¿Qué nos puede decir un poco de esa historia que no conocemos? De esa historia de pronto a través de su experiencia, de esa historia que tenemos que transmitir también a todos los ciudadanos, a las víctimas de ese conflicto que quizás no se conoce y que se tiene una visión sesgada de ella.
Pues de una u otra manera seguramente es la historia del pueblo colombiano, que de una u otra manera no tuvo la suficiente oportunidad de poder salir adelante, ni siquiera eso, sino de poder vivir dignamente, porque seguramente por pensar distinto le desaparecieron a su familia o no pudo estudiar por X o Y razón, o no pudo ir al trabajo por X o Y razón, y entonces existía una posibilidad distinta, que era la guerra. Tomar esa decisión seguramente en cada una de las vidas de nuestras pues no era la más sencilla, porque estábamos echando todo a borda. O sea, quemamos las naves y bueno, vamos. Puede ser o no puede ser, pero más allá de eso, ¿qué es lo que hay que también explicarle al país? Es cómo, digamos, en medio de tantas dificultades, se crean unos valores también de sociedad, de colectivo muy bonitos, que uno seguramente no encuentra en otras partes. Eso me parece que es una de las cosas que nosotros tenemos que comunicar, porque si tú hablas y vas a una zona y hablas con cualquier excombatiente, tú notas en él que no es algo que sea postizo, que sea organizado por el partido, que digamos tú lo puedes entrevistar y le puedes hacer cualquier pregunta y siempre ves ahí una persona muy cordial, muy sociable, que de una u otra manera tiene muchas esperanzas en medio de muchas dificultades, como lo es la implementación, pero pues también en la guerra había muchas dificultades. Pero es cómo lograr que la historia tenga memoria histórica al pueblo colombiano de lo que ha pasado a este país. Que le podamos decir a las próximas generaciones que vienen también, no solamente no es para generarles odio, ni mucho menos, pero sí para saber lo que ha pasado en este país. Porque más allá de todo lo que ha podido ser la desinformación, a través de los medios de comunicación en general, pues también sería muy general. Porque todo eso hay que contextualizarlo. Pero lo importante es cómo contarle a las nuevas generaciones, donde la educación tiene que jugar un papel fundamental, porque es que no se puede, digamos, hacer memoria histórica sin tener un proceso educativo en el cual, digamos, es la lucha por la verdad, que también es lo que está en juego. O sea, ¿quién va a quedar en el país como el mayor que hizo el mal? Bueno, más allá de eso, es como la verdad, ¿cuál fue en este país? Si ellos no tienen la razón, si nosotros no tuvimos la razón o no tenemos la razón, entonces ¿quién tiene la verdad en este país? Que seguramente es lo que va a estar en el imaginario de lo que está por venirse en este país, en el imaginario colectivo de lo que podrá ser de aquí a 20 años, lo que un joven diga, hace 20 años pasó esto y esto y esto. Pero más allá de que ese joven diga eso, tiene que contextualizar eso. Y eso depende de cómo nosotros logremos la sociedad en su conjunto. ¿Quiénes fueron las ovejitas o quiénes fueron los demonios? No, más allá de esos, atenuantes, porque es que como la política en Colombia se está así discutiendo, y realmente ese no es el poder de la política en cualquier país del mundo, sino solucionar los problemas de la gente del común. Y eso hace, y tiene que pasar necesariamente por un proyecto educativo y por un proyecto social donde esté incluida toda esta parte de la historia de que ha sucedido en este país. Si bien, digamos, parte de lo del diálogo de La Habana se hizo fundamental porque hubo una comisión de memoria histórica que realizó un análisis histórico de todos los datos y hechos, sería muy importante invitar a todos los que no han leído ese gran libro de las 12 personas que redactaron esa comisión histórica. Es muy importante cómo ahí se definen momentos, los cuales a veces seguramente no tenemos muchos conocimientos de esos momentos, pero que son importantes traerlos a colación para el momento.
Bien, perfecto. Agradecemos a Jorge por haber aceptado esta invitación de transmitir toda su experiencia, toda su reflexión que nos ha traído en el día de hoy a Tejiendo Palabras. Gracias, Jorge.
Bueno, muchas gracias y de nuevo un saludo muy especial aquí a todos los que nos acompañan en los estudios y a todos los estudiantes unadistas. Un saludo muy especial a todos y todas.
Perfecto. Bueno, yo podría concluir que para llegar a un buen camino para Colombia no se necesitan políticas de gobierno, sino políticas de Estado. Para encontrar una cultura de paz, necesitamos actuar desde nuestros propios actos. Nuestros propios principios son los que tienen que imperar. Pero una breve reflexión es la que nos dará la doctora Viviana Vargas, líder del Sistema Nacional de Educación Permanente.
Gracias, Jairo. Gracias a nuestro invitado y a las profes que hicieron parte del programa el día de hoy. Me gusta mucho la posibilidad de que hayamos conversado el día de hoy y de contarles a nuestros estudiantes y a toda la comunidad unadista pues otras miradas, como decía Jorge hace un momento, otras formas de contar la verdad que no siempre son las que nos han enseñado a conocer. Solo me queda decir que el camino es la educación, el camino para una mejor Colombia. Educación es revolución en la medida en que educación es cambio. Y solo desde allí podemos generar transformaciones, podemos develar y podemos pensar en que esa esperanza se materialice en cada mundo de la vida de nuestros estudiantes. Muchas gracias a todos, un gran abrazo y esperamos tenerlos pronto en nuestro programa Tejiendo Palabras nuevamente para que nos cuenten cómo va el partido y cómo van esas construcciones colectivas.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAL. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.